Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Raúl y me acompaña Cintia.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar aquí.
Y también nos acompaña Josué Marroquín desde El Salvador. Josué, saludos.
Bienvenido, Josué.
Un gusto en saludarles, Raúl, Cintia. Qué gusto compartir con ustedes.
Gracias por acompañarnos una vez más en Diálogos con los Profesionales. Y estamos hablando con locutores, con productores, personas que se dedican al doblaje, a la actuación, a la edición, a la producción, a la grabación, y que compartimos estas experiencias cada semana con todos ustedes. Josué, platícanos cómo es ser y se vive la locución allá en El Salvador.
Bueno, antes que nada, agradecerles la invitación a Diálogos con los Profesionales. Me honra muchísimo poder compartir con ustedes y con el público que observa sus videos. Bueno, la locución en El Salvador es muy diversa, hay que comenzar diciéndolo, porque aparte de las personas que se dedican a la locución mediante el medio radial, hay otras ramas. Por ejemplo, está la locución y el doblaje, que implica un poco más de exposición, de preparación y todo esto. También la locución comercial, donde se animan los textos y todo esto. Y hay otros tipos de locuciones que se puede hablar. La locución deportiva, por ejemplo, que también forma parte de este amplio mundo de la locución, y es donde actualmente yo estoy radicado.
Así es, Josué. ¿Nos podrías compartir un poco de tu experiencia, la edad que tienes y la parte favorita que tú manejas en el ámbito de lo que es el ambiente de la comunicación?
Bueno, actualmente, recientemente, acabo de cumplir 27 años, el pasado 12 de febrero.
Felicidades.
Muchísimas gracias. Dentro del mundo de los medios de comunicación tengo cerca de los 10 años, un poco más, pero pasé por diferentes facetas. La primera faceta fue en la parte atrás de la cámara, es decir, en edición, en manejo de equipos y todo esto, en grabación, en producción. Luego ya mediante una serie de personas que me han ayudado, me han apoyado y colaboraron conmigo, ya pude entrar más en el aspecto de la locución. Por allá, por el 2013, formé parte de una generación de voluntarios en una radio católica, en una radio religiosa de acá de El Salvador, Radio Paz. Y después de eso, tengo la oportunidad en 2015 de hacer un casting para formar parte de comentaristas deportivos en un proyecto. Y desde esa fecha, desde el 2015, formo parte de Tigo Sports, que se maneja bajo el concepto del primer y único canal de deportes acá en El Salvador. Y es así como ha seguido mi carrera en los medios de comunicación hasta el momento.
Excelente. Es muy interesante tu carrera. Fíjate cómo has recorrido varias partes del ámbito de la comunicación, en la parte de la locución, en la parte de la radio religiosa, como comentas, y ahora como comentarista de deportes, que pues te comentamos y te compartimos que hace unos días tuvimos una masterclass con Raúl Méndez Macías y Ricardo Cid, compañero de la radio de una radiodifusora aquí en la ciudad de Puebla, en México, que ellos hablan mucho de la parte deportiva. Estuvo padrísima y sí nos gustaría que más adelante invitarte para hacer una masterclass padre de lo que es el comentarista deportivo, la locución y la crónica deportiva. Ojalá puedas aceptar la invitación.
No, yo con muchísimo gusto, como les decía al principio, yo estoy muy honrado por estar con ustedes compartiendo. Gracias. Estas experiencias y todo esto, porque al final de cuentas, este es uno de los beneficios que hemos recibido con todo esto que hemos vivido. Esta idea de la globalización y esto que el mundo se ha hecho pequeño, aún más con esta situación, se ha hecho más pequeño para poder compartir con personas como ustedes, con personas como su público, y de poder dar a conocer cada una de las experiencias. Otro de los aspectos que quisiera comentarles es que, bueno, dentro de mi trabajo, de mi labor, acá en Tigo Sports, soy la voz oficial del canal.
Ah, wow.
Las voces promocionales del canal, en su mayoría yo las locuto, hay otro compañero que también las hace, y eso sin duda es muy lindo porque cuando se hizo el casting, el primero interno para poder ser la voz del canal, buscaban darle identificación a eso. 5 años después, uno va por la calle y, bueno, los lugares a donde nos toca ir. Acá se transmite baloncesto nacional, fútbol nacional, tenis, fútbol sala. Aparte de ello, hay otras disciplinas deportivas. Y hay gente que dice, hey, son los de Tigo Sports. Y bueno, para compartirles un poco, cuando estaba en el proceso de la creación del sello de la marca, me basé muchísimo en las personas, en el locutor que lo hace en Paraguay, que es la señal original, es la casa matriz, digamos, de Tigo Sports en Latinoamérica, y él hace un cierto acento. Yo lo mezclé con el locutor que en su momento hacía la voz de Fox Sports, que yo lo admiro muchísimo, se me olvida el nombre en este momento, pero esa voz grave, esa voz fuerte, potente, de mucha presencia. Y al final me salió más o menos, y yo le hago Tigo Sports. Entonces, eso, la gente lo ha identificado y dice, mira, son los de Tigo Sports. Y la gente, y es un lindo compartir, la verdad.
Esto de crear y ser la imagen o la voz de, o la identificación de un producto, de un medio, de un canal, como dices, se llevó este proceso de preparación. ¿Cómo es ser la voz y luego cambiarte a ser comentarista? ¿Cómo haces esa transición?
Ah, bueno, eso es muy interesante. Debo de destacar todos y cada uno de los procesos y agradecer a todas las personas que me ayudaron para poder ser lo que soy actualmente. Entre ellos está un sacerdote, el padre Neftalí Rogel. Él me ayudó a descubrir el talento que estaba en mí. Él fue uno de los primeros que me animó a poder desarrollar más el talento de la voz. Luego aparece dentro de ese proceso la figura de Nelson Hernández, que es un reconocido locutor de acá de El Salvador. En la década de los 90, en los 2000, él dirigió un programa de radial que se llamaba Club Rock, que acá fue uno de los, en medio de la década final de los 80, del principio de los 90, cuando fue todo este proceso de la guerra que vivimos acá en el país, él fue una de esas voces de esperanza, de poder contagiar a través de la música a la gente y poder sacarla de esa esfera terrible que representaba la guerra. Y él también me enseñó mucha locución. Luego apareció la Academia de Comunicaciones Soto Salamanca, que es ahí donde se consolida ya todos mis conocimientos, se llevan a su máxima expresión. Es con ellos que aprendí la locución y, aparte de eso, la actuación y el doblaje. Así que todos ellos contribuyen al proceso. ¿Cómo se maneja? Pues al final es como una especie de, y voy a utilizar este término que me parece muy interesante, desdoblar a la persona. Es un personaje que se crea. Es el personaje de Josué locutor, es el personaje de Josué comentarista. Son dos facetas distintas, pero es la misma persona. ¿Cuál es la diferencia? Es que en una se aplican aspectos más técnicos, más técnicas. En otro es impostación, es ese proceso de buscar colocar la voz en las tonalidades que podemos cubrir dentro de nuestro rango vocal.
Uh-huh. Así es.
En este campo de la locución se ha visto transformado hace un año por la pandemia. ¿Y cómo se ha transformado tu trabajo de un año para acá?
Bueno, la transformación no fue mucha, porque inclusive dentro del confinamiento acá en el país, algunos rubros sí podían ir, el caso de las producciones primarias, los medios de comunicación. Entonces, en ese sentido, prácticamente yo viví en mi antigua normalidad, solamente que con el uso de mascarilla, con el distanciamiento social, con la desinfección, con el saneamiento de manos, de todo, pero al final la rutina fue la misma prácticamente. Yo venía acá al foro, al edificio de operaciones de Tigo Sports y todo, y nuestras noticias se basaban más que todo en cómo se desarrollaba el deporte afuera. El deporte interno fue más que todo cuando se comenzó la reapertura, cuando comenzaron los diálogos de poder reactivar de nuevo los medios, los rubros. Y pero al final siempre fue lo mismo, la preparación continua, la actualización con respecto a lo que ocurría afuera, y así es como ocurrió durante el confinamiento, mi preparación y mi trabajo.
O sea, el ámbito laboral en El Salvador sigue siendo ir a la oficina, trabajar. ¿No hacen ustedes home office a diferencia de aquí en México?
No. Solo hay casos particulares, por ejemplo, la distancia o porque alguien tiene síntomas presuntos de la enfermedad, ya puede quedarse en su casa y se establece todos los protocolos y aparte de eso se hace la logística para poder trabajar a distanciamiento. De lo contrario, cada quien ha tenido. Entonces eso es lo que ha ocurrido. Okay.
Claro, claro.
Necesitas, nosotros sí te quisiéramos compartir, por ejemplo, a diferencia de El Salvador, aquí en México, sí al principio de la pandemia, la mayoría de la gente, por ejemplo, en el caso de Raúl, que trabaja en una radiodifusora, sí empezaron con el home office desde marzo del año pasado. Ahorita ya se va a hacer un año y continúan la mayoría de las personas haciendo home office, si bien los que se pueden, ¿no? La mayoría de los lugares que empiezan a abrir de manera gradual y con ciertos lineamientos y políticas y características son, por ejemplo, restaurantes, alguna que otra plaza, pero aquí sí seguimos en la mayoría de las empresas o y principalmente en lo que es el ámbito educativo, las instituciones educativas en todo el país, aquí sí seguimos haciendo home office. Entonces, sí hay mucho contraste a comparación de ustedes en diferencia de cómo ha cambiado nuestra rutina, nuestra vida, el aspecto, por ejemplo, que ahorita te puede platicar un poco, Raúl, de lo que es la radiodifusión, estando no en cabina, sino en casa. Entonces, sí ha cambiado muchísimo. Yo te puedo decir que de 180 grados, a diferencia de El Salvador, aquí en México, por la situación que cada país se va adaptando y lo va manejando de acuerdo a sus diferentes características.
Aquí lo que se hizo fue, por ejemplo, yo transmito desde acá, somos varios en el noticiero, pero pues sí, fue un reto tecnológico de conexión de internet, de equipo, de software, de hardware, logístico, sin duda alguna, pero que creo que supimos solventar y que muchos medios también lo están realizando. Allá en El Salvador hay un grupo de locutores, ¿cómo se maneja? Porque la semana pasada platicábamos con Óscar Olmos, locutor de España, y nos decía, como en muchos casos aquí en Ciudad de México y en América Latina, que en las capitales se concentra, digamos, la publicidad y los locutores de prestigio, etcétera, etcétera, el ambiente artístico. ¿Allá cómo es?
Ah, bueno, acá se da un fenómeno muy interesante. Yo quisiera retomar, Raúl, Cintia, lo que mencionaban anteriormente. Yo conocí algunos casos acá en El Salvador en cuanto a radios, que también les tocó esto, un reto titánico, una logística muy destacable para poder salir al aire y también guardando. Una de las figuras que apareció acá en El Salvador fueron los locutores de planta. Antes del confinamiento, antes de ser afectados por la pandemia, existían muchos locutores, pudiéramos decirlo, eventuales o no. No sé si el término es correcto para utilizarlo en esta situación, pero habían pequeñas intervenciones y mucha gente en cabina, en talk shows, en turnos y todo esto, pero luego quedaron locutores de planta, es decir, gente que conoce mucho el manejo del equipo y que solamente ha servido de enlace para sacar a otras figuras dentro para poder hablar. Eso es lo que se ha manejado. Tal vez mi perspectiva por estar netamente en televisión y porque acá cada quien se quedó en su sitio, bueno, de Tigo Sports está bajo la producción de Telecorporación Salvadoreña, que es la televisora más grande dentro de El Salvador, y acá la logística interna parte fue que cada quien estuviese en su edificio y nadie podía ir a otro edificio. Y eso ayudó muchísimo a mermar en los contagios, a tratar de focalizarlos. Esa logística la destaco muchísimo y se agradece por la protección hacia el empleado, hacia los colaboradores, y eso es lo que quiero darles a conocer a ustedes. Acá los de deportes estaban en deportes, los de noticias generales en noticias generales, y los de entrevista en entrevistas, y cada quien en su sitio, y cada quien llevó a cabo su logística. Okay. En cuanto al en cuanto a las locuciones y al manejo de este ámbito, acá en El Salvador se da un fenómeno muy diverso, por eso les decía que es muy diverso, porque si bien es cierto, como en todo país latinoamericano, en la capital se concentra la gran mayoría, hay señales muy amplias. Acá se manejan frecuencias AM y FM. En las AM hay muchas radios que son locales, que funcionan en municipios, en regiones, y también ocurre en FM. Hay locutores que son muy conocidos en Occidente, en Santa Ana, Sonsonate y Aguachapán, otros que son muy reconocidos en la zona central y en gran parte del país, que son los que locutan en transmisiones de radios nacionales o con cobertura mayoritaria, y hay otros en Oriente, pero abajo de ellos, no sé si abajo o diversos de ellos, hay, y aquí he visto yo este fenómeno muy lindo, por cierto, radios comunitarias, radios de mercado, radiomercados, que es donde pasan publicidad y es netamente de la localidad. Y en los municipios, en Usulután he visto yo ese fenómeno, que es en el occidente de nuestro, en el oriente del país, perdón, en el oriente del país, es donde se da ese fenómeno de radios de mercados. Hay otros municipios que también lo tienen, pero así las radios comunitarias, que son una red de caseríos, de cantones, que tienen su propia señal de radio y se informan entre sí, y esos son parte de los rubros que existen acá.
Muy bien. En la parte de lo que es el ambiente de la comunicación y principalmente de la locución, ¿cómo te ves en un futuro, Josué? Porque eres una persona muy joven. Digo, nosotros ya, la verdad, digo, no somos unos viejitos, ¿verdad?
pero yo sí,
casi sí te llevamos bastante tiempo. Yo tengo 45, voy a cumplir en agosto, Raúl va a cumplir 49. Y sí nos gustaría saber cuáles son tus proyectos o tus metas a futuro, ya sea a corto, mediano, largo plazo. ¿Cómo te gustaría verte en el ambiente de la comunicación y principalmente de la locución?
Bueno, comentarles que estar en medios de comunicación en la actualidad para mí es el sueño de la vida. Lo soñé desde muy pequeño, pero las circunstancias, las limitaciones económicas en mi familia, las luchas, algunas situaciones que hemos vivido, me llevaron a tomar otra carrera. Yo estoy estudiando Relaciones Internacionales, licenciatura en Relaciones Internacionales. Parcialmente tiene algo que ver con la comunicación, el aspecto de preparación sí sirve muchísimo. Por ejemplo, amé cuando llevé geografía en la carrera, porque esto de los gentilicios, de las capitales y todo esto, me sirvió muchísimo en el ámbito donde me desenvuelvo actualmente. La comunicación, la preparación técnico-académica en comunicaciones es mi materia pendiente. Finalizando mi carrera en Relaciones Internacionales, quisiera una maestría en medios de comunicación, me lo debo. Y aparte de eso, quisiera explorar un poco más mi faceta de actor de doblaje. Tengo los conocimientos, pero la práctica que es muy esencial en ese rubro, me falta, soy consciente de ello. Luego, tal vez retomar mi carrera como locutor de cabina, locutor en radio, pero que sea lejos del deporte, eso se lo he compartido a gente muy cercana a mí, porque me gusta la música. Aparte de eso, soy medio músico, digo, porque puedo percusiones, instrumentos de percusión. En confinamiento tomé un curso de armónica, así que también le hago un poco a la armónica. Y esas son las facetas que yo quiero explorar en el futuro.
¿Cómo está el mundo del doblaje allá? ¿Hay industria o no, o es muy poco? ¿Cómo es?
Es una industria en crecimiento, tomando en cuenta que el referente por excelencia son ustedes, es México, la referencia absoluta para El Salvador, pero ha ido en crecimiento. Hay una casa de doblaje muy consolidada, bla, 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 que ellos son los que tienen los proyectos grandes. Hay otros que están dando sus primeros pasos y que tratan de consolidarse, el caso de la Academia de Comunicaciones Otto Salamanca, de la cual soy orgulloso alumno de primera generación. pero así se maneja el doblaje en El Salvador, de lo que yo tengo conocimiento. Uh-huh. Está Bla 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 Studios, que es el estudio consolidado, digamos, el que ya salió, el que ya tiene talento afuera, el que tiene manejo de documentales, de Nat Geo, de las producciones de Disney, que ahora es, antes de la Fox, es Disney, Fleca Disney, y la Academia de Comunicaciones Soto Salamanca, que está buscando consolidar su banco de voces para poder buscar. Y luego hay pequeñas productoras que manejan más que todo en el ámbito local.
Muy bien. Pues, Josué, queremos agradecerte con esto que nos compartiste, toda tu experiencia, todos tus sueños y tus metas, que nos hayas brindado unos minutos de tu tiempo. La verdad, estamos muy contentos de tener a El Salvador desde lejos, pero muy cerca, gracias a la tecnología, gracias a todo esto que bien decías hace unos instantes, que la pandemia nos dio la oportunidad de tener a gente lejos, pero cerca como tú, talentos jóvenes. Nos encanta que la verdad nos compartas todos estos sueños que tienes, toda esta parte que nosotros le llamamos multidisciplinaria, porque aunque tú hayas estudiado otra carrera, estás inmerso ya en el ambiente de la comunicación, del deporte y principalmente de la locución. Gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí. Ojalá tengamos proyectos futuros contigo también en Audio MT. Queremos agradecerte igual, Raúl.
Sí, agradecerle a Claudia Alvarenga por establecer el contacto contigo, porque nos permitió esta comunicación.
Así es.
Y también le mandamos un saludo a ella.
Gracias,
muchas gracias,
Claudia,
Josué.
Gracias, Josué.
A ustedes, muchísimas gracias, Raúl, Cintia, Claudia, a todos. Gracias por hacer este enlace posible. Y, bueno, gracias por la invitación. Yo la acepto de todo corazón y aquí estoy para servirles.
Al contrario, gracias,
claro,
a ti.
Claro, les mandamos un abrazo desde México y hasta la próxima.
A todos.
Muchas gracias.
Gracias por vernos. Esto es Audio MT.